Maldito es aquel que sufre ignorancia por parte de la sociedad que se niega a reconocerle, que le impone barreras, que le destruye o margina definitivamente expulsándole de su seno. Maldito es antagónico a publicaciones abundantes, a frecuentes apariciones en los medios de comunicación, a todo tipo de honores, homenajes. Mis malditos favoritos. Una serie escrita por Benito Fernández y emitida en 1987 en Radio Cadena Española y ahora, 25 años después, recuperada para el Estado Mental Radio.
No se siente nunca maldito, sino que se le maldice. Entonces, sí, es posible que alguien me maldiga o me insulte terriblemente o me haga mal de ojo. Pero yo no me siento en absoluto nada maldito. Considero que soy un profesional, que hago mi trabajo lo mejor que puedo y si se rechaza, siempre ha habido quien rechaza el trabajo de los otros y siempre hay quien lo aceptará, espero. This is the end.
Jamás aceptó el término de maldito, ni el término ni la condición. Prefirió quedarse en raro o heterodoxo. Eduardo Haro Ibars. Hacía 2 meses que llevaba esperando una ligera mejoría para entrevistarle. Padecía una neumonía galopante desde hacía 1 año. Entre su compañera Blanca Uría y quien esto les cuenta, aplazamos la entrevista hasta mediado del mes de agosto. A la vuelta de vacaciones llamé. Hola, ¿está Blanca? ¿Y Eduardo se puede poner? No, Eduardo murió esta noche a las 2 de la madrugada. Era el 16 de agosto del año en curso. Las 13:30. Todavía lo recuerdo. Gélido. Como si se me hubiese muerto alguien de toda la vida. Solamente hablé con él por teléfono una vez en junio, con motivo de esta serie. Quedó contento de que me acordase de él. Le gustó la idea. Me preguntó qué otros personajes componían la serie. Pero muchos están muertos, me dijo.
Caroline says,
Eduardo Haro Ibars tenía un duende llamado Lerende. Lerende era él y él era Lerende. Él era un duende, pero no por ello dejó de ser Eduardo Haro Ibars, escritor, habitante de la tierra. Nació en Madrid el 30 de abril de 1948, Tauro, el mayor de 6 hermanos, hijo de los periodistas Eduardo Haro y Pilar Ibars. Desde que nació hasta los 12 años vivió con sus abuelos paternos. Tenía 6, 7 u 8 años y era un niño raro, un niño que cultivaba su rareza.
Yo estoy muy contento con lo que hago y creo, además, repito, ya lo he dicho antes, que llego justo a la gente a la que quiero llegar, a una gente tan heterodoxa como yo.
Estudió en el de Crowley, un colegio privado de clase media del madrileño barrio de Argüelles, su barrio. Eduardito era el más alto de la clase. A causa de una hernia estaba exento de una María, la gimnasia. Con 8 años ya escribía. Como no tuvo nunca demasiada memoria, la sustituyó por la imaginación. Veía el mundo como una habitación de los niños, caos y desorden.
Hoy todo el mundo es sácrata. Los ministros, los miembros del parlamento, los miembros del gobierno. Todos aquellos que ocupan un puesto importante o algún cargo dentro de este extraño sistema en el que vivimos, que algunos llaman socialista, yo no, se llaman ácratas.
Hey, En 1960, a los 12 años, marcha a Tánger, porque a su padre, Eduardo Aroteglen, lo destinaron como director de España de Tánger, el último periódico de habla española en el norte de África. Adolescencia, la turbulencia. Era consciente de sus impulsos homosexuales. Vestía pantalones ajustados y camisas rosas. Se recreaba en la extravagancia. Adoraba el escándalo. Inmersión en la poesía beat. Publicó sus poemas a los 16 años en revistas mexicanas. Debió ser allá por 1964. Pensó siempre que la droga no mata, engorda. Mata más la literatura, mata de hambre a quien la practica. Le mata de soledad, de incomprensión. 1968. Detención, cárcel, motivo, drogas. Convivencia con Leopoldo María Panero, Carabanchel, Zamora. 1969. Su familia abandona Tánger. Él continúa. Ya en la década del 70 escribe una novela, Manipulaciones. La editorial quebró antes de que saliera. Perdió el original, hoy en manos de una persona que no quiso devolvérselo. Era un libro religioso, pues en esa época estaba absorbido por lo hindú y por la gnosis.
Me ofende, por ejemplo, muchísimo la pornografía religiosa. El hecho de que haya unos señores en Murcia a los que se les aparece la Virgen repetidas veces en el pasillo de su casa cuando van a buscar agua con una linterna y cosas así, y que salga en todos los periódicos y que salga por todas partes, me parece verdaderamente ofensivo para la sensibilidad de quienes no somos unos psicópatas totales. Por ejemplo, this is the place where she lay her head when she went to
bed at night. Eduardo Haro siempre tuvo a raya los monstruos que le habitaron. Ateo. Solo tuvo fe en la literatura. Tenía más realidad Peter Pan que su vecino de al lado. Quiso ser el lobo estepario. Leía a Hermann Hesse. Estaba marcado por el mágico viaje a Oriente como todos en la época. En 1971, una vez solventados todos los trámites pertinentes para librarse del servicio militar, abandonó Tánger. Los responsables de que a este hombre se le ocurriera escribir más o menos son William Burroughs, Juan Goytisolo y Jean Genet. A Genet lo leyó de muy joven, al tiempo que descubría otras cosas, el sexo y el hatch, entre ellas. Genet fue uno de sus primeros contactos con la vida, tal y como se le había prohibido vivirla. Fue una experiencia de libertad. En 1975, Eduardo Aribars publica un ensayo titulado Gay Rock, libro que le sirvió para entrar en la revista Triunfo como colaborador. Su padre era el subdirector. Escribía de noche a los hijos del día. Vivió la noche cuando la noche era una conjunción de tiempo y lugar, donde solo tenía cabida el más monstruoso aburrimiento o la torpe aventura sabatina de los Drastor. Ahora reposa. Como hombre sensato no salía los sábados, porque es un día terrible, como anillo de plomo, un día de imbéciles, turbio. En 1976, premio de poesía Puente Cultural por Pérdidas Blancas, hoy inencontrable. Sin embargo, a este poeta el otoño le resulta ingrato. No ve los matices azafranados que suelen ver los poetas. 1977, enero. Se funda el más radical de los grupos homosexuales, el FAR, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Eduardo está entre los fundadores. Comienza a ser el vocero de la drogadicción y la homosexualidad. Valiente, pionero.
Me parece pornográfico, y si no pornográfico, por lo menos bastante emparentado con ello, el cultivo continuo de la mentira. De una mentira que pretende, entre otras cosas, hacernos creer que esta época es una época especialmente abocada al sexo, como si eso fuera malo, a las drogas, como si eso fuera malo también, y a la violencia, como si eso no fuera algo que viene ocurriendo desde, bueno, desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre. Desgraciadamente, ahora no hay más preocupación por el sexo que había hace 20 siglos, cuando se celebraban las famosas orgías romanas, que desde entonces hasta ahora yo no he vuelto a tener conocimiento de ninguna. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Escribe Franco y los masones. Época dura. Malvive de las colaboraciones. Ajo Blanco, Informaciones, Ozono, El Mago, El Viejo Topo, Gaceta Ilustrada, Diario 16, Liberación, Cuadernos del Norte, Hermano Lobo, son algunas de las publicaciones por donde pasó Eduardo, además de haber hecho radio y televisión. En esta etapa, 1977, no tenía casa. Dormía en la de los amigos o en pensiones. Bebía mucho. El alcohol le hizo dependiente. Robaba por necesidad. No le gustaba. Vivía de la mendicidad, en la miseria. Bajó a los infiernos.
Siempre que se baja alguna arena es para que se lo coman a uno los leones. O, en cualquier caso, si tiene uno mucha moral y mucha fuerza de voluntad para comerse uno a los leones. Pero eso es bastante más difícil y no se suele conseguir nunca, ¿no?
En 1978, un libro vanguardia, ¿De qué van las drogas? Quiso informar, no hacer poesía. Creó un grupo de rock con su hermano Eugenio, Gelatina Dura. Eduardo era el letrista, como años más tarde lo será de la orquesta Mondragón. El grupo duró 3 meses, los más felices de su vida hasta aquel momento. Unas fiebres raras invaden el cuerpo de Eduardo Haro. 1979, sección fija en la revista Triunfo, Cultura a la Contra. Conocimiento de Blanca Uría Meruéndano, con quien pasó el resto de vida. Su compañera en todo y siempre. Su babirusa. Blanca. Una presencia imprescindible. En 1980 la banda de Moebius edita Empalador. Poemas ilustrados por Agus, Cesepe y Lirio. Cada poema una ilustración. La Convención Española de Ciencia Ficción le concedió el premio por un relato corto. Mientras, Eduardo continúa manteniendo la capacidad de sorpresa.
Uno se sorprende al ver a los mismos defensores del espíritu de la anarquía defender al mismo tiempo la Constitución Española. No es que yo esté a favor ni en contra de la Constitución Española, es una cosa que me sobrepasa y que no es momento para hablar de ella. Pero, desde luego, si yo fuera anarquista, cosa que no me ocurre tampoco, me ocurren pocas, pues desde luego no me declararía defensor de la Constitución, ni de esta ni de ninguna.
Poemas, Sex Fiction. Palabras incomprensibles, poemas difíciles, pero terriblemente vigorosos. 1982. Militancia en las filas del trotskismo. Liga Comunista Revolucionaria. Sección fija en combate. Las tres viñetas. 1984. La Sala Rocola le concede el galardón Micrófono de Oro a la mejor obra artística literaria. 1985. En rojo. Poemas dolorosos. Desprenden dolor. Dolor radical o amor, poemas construidos al calor del alcohol. El polvo azul, cuentos del nuevo mundo electrónico. Escritura sin pretensiones estilísticas, escritura desordenadamente dura y seca que yo no me atrevo a tildar de buena o de mala, sino sencillamente de difícil. Con posterioridad, este militante de la transgresión que le aburren los intelectuales como clase, publica El libro de los héroes. Que todos lo sepan, sus héroes fueron Nerón, Drácula, Lawrence de Arabia, Luis II de Baviera, Jim Morrison, Lou Reed. A finales del fructífero año 85, Eduardo Haro Ibarz abandona la militancia trotskista, pero continúa colaborando en su órgano de expresión, Combate. En marzo de 1987, ingresa en el madrileño Hospital de la Princesa, un mes interno, neumonía. En noviembre del mismo año, este hombre que en algún momento condensó sus aspectos de yonquismo en una figura negra y se creyó Sid Vicious, abandona la heroína.
En cuanto a las drogas, pues en fin, ¿quién no se ha bebido un chato de vino? Yo creo que incluso el mismo Noé cuenta, ¿no?, que él salió con sus viñas y tal de la famosa arca y se pilló la primera gran borrachera de la prehistoria.
Thank you.
Eduardo Haro pasó por el bar de filosofía, pero no por la universidad. Soñó con un mundo donde hubiese muerto la familia, el municipio y el sindicato. Murió él. Reside en la muerte. Tiene influencias en el infierno por si alguien necesita recomendación. Murió en sus plenas facultades Eduardo Haro. Delgado, alto, barbado. 40 años. Fue de aquellos tan escasos que amó la vida en lo que tiene de más simple y más bello: vivir. Eduardo, el exceso, el valor.